Començarem la sessió d'aquesta tarda. Voldria aprofitar per donar la benvinguda bé a tots, és clar, però especialment als professors Enric Trilles, Claudi Alsina, també Eduard Bonet, que ens honoren aquí amb la seva presència i que participaran en aquest seminari. Recordeu que avui hi haurà una sessió al vespre a la casa, al Centre Cultural La Mercè, que amb una conferència d'Enric Trilles. Però hay algo que deseo decir para que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, pueda participar en ello que quiera, que es lo siguiente. No solo la conferencia de esta tarde de Enric Trilles a las 8 en La Mercè, o la que tendrá lugar el jueves con Claudia Alsina, sino que entonces lo que vamos a hacer será lo siguiente. El miércoles y el viernes, que son días en que por la noche no habrá conferencia exterior, vamos a aprovechar la presencia aquí de algunos de nuestros invitados que vienen con el profesor Santaló para organizar algo al margen o más allá de las sesiones con Santaló. Con lo cual lo que haríamos sería que mañana, para todos aquellos que estuvieran interesados, en cuanto acabemos la sesión de aquí, mañana, haremos un breve descanso y luego empezaríamos una sesión con el doctor Affentranger. Él nos va a exponer brevemente el tipo de trabajo que está haciendo, por ejemplo, con probabilidad geométrica, que es su campo de trabajo específico, y cómo su trabajo liga, está unido a el pensamiento y a las cosas que ha producido Lluís Santaló. Eso puede tener el interés, como siempre intentamos hacer en estos seminarios, de que las personas invitadas al seminario puedan hacer su aportación desde su punto de vista específico. O sea que mañana, después de la sesión, tendríamos esta sobresesión, ¿verdad?, con todos los que quisieran. Y el viernes haríamos lo mismo desde el punto de vista del profesor Martínez Naveiras, ¿verdad? Muy bien. Pero ya lo iremos recordando día a día. Muchas gracias.
Bueno, ayer hicimos una exposición general, un panorama de lo que íbamos a hacer estos días, que esta primera semana consistía en ver la matemática desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista, sus vinculaciones con la filosofía, con la técnica, con el arte, vimos ayer, hasta llegar a fines de semana y a principios de la semana que viene a la época actual, y dedicarnos más bien la semana que viene a la matemática actual e incluso, que siempre es agradable, aunque naturalmente peligroso y expuesto, hacer un poco de prognosis, un poco de pensar qué es lo que puede venir, con qué pie vamos a entrar en el tercer milenio. Para hacer comparaciones, yo voy a señalar hoy, mañana, historia de la matemática en los puntos que me interesa señalar esencialmente para tenerlos en cuenta en el resumen final de la matemática de hoy. Les decía que sobre todo nos detendremos mañana en alrededor del año 1000, por eso de que, ya que ahora se acerca el año 2000, parece una curiosidad natural de decir, bueno, hace 1000 años, ¿qué es lo que pasaba? Haremos este tipo de comparaciones. Pero hoy todavía no vamos a llegar al año 1000, sino que nos vamos a dedicar al nacimiento de la matemática, matemática como la entendemos hoy, y sus primeros pasos. Como siempre, terminada mi exposición, 45, 50 minutos, haremos un debate, todos podrán intervenir sobre los puntos que aparezcan, o se crean necesarios aclarar, o discutir, o plantear, etc. Como les decía ayer, la matemática posiblemente nació lo mismo que el hombre. Cuando el hombre empezó a razonar, les contaba la anécdota de Platón, que cuando se decía, la tradición griega, al parecer, que los números los había inventado Palamedes, Platón ironizaba en la República una frase que dice: eso no tiene sentido porque antes de Palamedes existía Agamenón y no se puede decir que Agamenón no supiera cuántos pies tenía. Va a decir que el hombre, desde que empezó a tener conocimiento, los números pequeños los conocía, sabía las manos que tenía, los dedos de la mano, si le faltaba uno, de alguna otra manera lo notaba. Pero cuando se habla de matemática o historia de la matemática, se entiende lo que ha quedado documento de alguna manera escrita para ver una estructura de lo que entendemos hoy de matemáticas. Y lo primero que hay, al parecer, son unos ciertos ladrillos, ciertas grabaciones de Babilonia o de Caldea, de los cuales deducen, siempre de manera bastante ambigua, muy hipotética, puede ser discutible, algunas reglas, por ejemplo, tablas, sabían multiplicar, había cuadrados de números, había lo que hoy llamamos números fraccionarios, o por eso se interpreta que serían números fraccionarios, y sobre todo es importante que parece que los babilonios tenían un sistema de numeración, llamemos así, de base 60. O sea, es el origen, quizá, de un número que puede servir para contar unidades, el más antiguo, el número 60. ¿De dónde salía el número 60? Hay muchas hipótesis, pero nada es seguro. Pero sí que parecía escrito. Y ello es el ejemplo típico de la tradición en el conocimiento humano. Hay cosas que se mantienen por tradición a través de los siglos. Hoy veremos alguna. Una de ellas es esto, este número 60, que todavía hoy la hora tiene 60 minutos, el minuto tiene 60 segundos, cuando medimos ángulos, el grado tiene 60 minutos, el minuto 60 segundos. O sea, el número segundo 60 aparece en varios lugares de la matemática sin saber por qué, ya que estamos en sistema decimal, parecería que debería ser todo 100. Y a veces se ha intentado de medir ángulos centesimales, pero no ha dado resultado. La tradición de los siglos pesa y los ángulos seguimos midiéndolos en grados, minutos y segundos que van de 60 en 60, lo mismo que el tiempo. La hora 60 minutos, el minuto 60 segundos. Eso parece que es de lo más antiguo de la matemática, de la época de la Babilonia. En Egipto ya tenemos algunos testimonios más, todavía con escritura jeroglífica, pero ya no sobre ladrillos o sobre piedras, sino que ya se habían descubierto el papiro, parece que eran hojas prensadas, una cierta técnica, y ya escribían, de alguna manera, sobre papiros y se han encontrado documentos. De esos documentos hay varios, al parecer, no soy historiador, pero el que más se cita, porque parece que ha sido traducido casi exactamente y se ha publicado la traducción, es el papirus Rin, R-H-I-N-D, Rin, no sé dónde viene el nombre, creo de la persona que lo descubrió, que está en Inglaterra. El papirus Rin se supone que data del siglo XVII o XVIII antes de nuestra era. Es el documento matemático más antiguo, aunque allí dice que es recopilación de conocimientos anteriores, posiblemente viene de antes. Lo interesante es ver qué contiene, el primer documento matemático. ¿Qué entendían por matemática en aquella época, 17 siglos o 18 antes de nuestra era? Y el papirus Rin, lo curioso, empieza el enunciado. Al principio dice, conjunto de reglas para escudriñar todo misterio y entenderlo todo. Vale decir que ya se daba a la matemática ese valor trascendente de que hablábamos ayer, que a veces se le ha dado, de que sirve para escudriñar, no sé la palabra escudriñar como la han traducido, pero así lo dicen en castellano los que han traducido el papirus Rin, escudriñar el universo, escudriñar los secretos de la naturaleza. Y para ello, una colección de problemas. Una colección de problemas de lo más variado. Unos, interesante señalar, descomposición de fracciones, de quebrados, en suma de quebrados, de fracciones, de numerador 1 y denominador otro número. O sea, jugaban un papel esencial en sus cálculos las fracciones de numerador 1. Entonces había que descomponer cualquier fracción, por ejemplo 3 cuartos, en suma de fracciones de numerador 1. El papiro, ni muchos documentos que vinieron después, no explica cómo se hacía, porque no es trivial. Ustedes tomen una fracción complicada, 345 sobre 6203, descomponerla en suma de fracciones de numerador 1, no es trivial. ¿Cómo lo hacían? No se sabe, pero allí había tablas, quiere decir que lo utilizaban para el cálculo. Después, vienen alguna colección de problemas curiosos que se han mantenido, también es notable señalar, a través de los siglos. Por ejemplo, hay un problema que, todo con jeroglífico, si lo han interpretado bien, allá los traductores, pero se ha traducido como el problema de decir, una persona tiene 7 gatos, cada gato ha comido 7 ratones, cada ratón había comido 7 espigas, cada espiga tenía 7 granos, dime cuántos gatos había, cuántos ratones, cuántos espigas y cuántos granos. Eso nos dice, primero, un poco la fantasía, la curiosidad, de que la matemática aumenta por problemas curiosos que llaman la atención. Segundo, que la tabla del 7 ya debía ser de las más difíciles, como actualmente. La tabla del 7 siempre ha sido complicado, porque el problema es una serie de multiplicaciones por 7, nada más. Y lo curioso es que esto, número 7, como decíamos ayer, uno de los números misteriosos que aparecen siempre a través de la historia, a través de la astrología, a través de la religión, los 7 pecados capitales, los 7 cuernos de la bestia del Apocalipsis, los 7 días de la semana, y hace pocos años las 7 singularidades, las 7 catástrofes de Tom. O sea, en matemáticas a veces aparece el número 7 de manera perfecta, pero a veces por otros motivos. Pues bien, este cuento o este problema que viene ya de 17 siglos antes de nuestra era se encuentra en el siglo XII, que hablaremos mañana, en un libro muy importante, el Liber Abaci de Luca Pacioli, el libro en que se introduce el sistema de numeración decimal, y para probar en cierta manera la ventaja del sistema de numeración arábigo hindú sobre el sistema de numeración antiguo romano o de los ábacos, pone este ejemplo, año 1200 más o menos. 7 viejas van a Roma, cada vieja con 7 mulas, cada mula 7 sacos, 7 bolsas, cada bolsa 7 panes, cada pan 7 cuchillos, cada cuchillo 7 estuches. Pregunta, ¿cuántas mulas hay, cuántas sacas, cuántos panes, cuántos cuchillos, cuántos estuches? Es el mismo problema, exactamente. Habían pasado, qué sé yo, 12 y 17, unos 30 siglos, y en un libro importante aparece el mismo tipo de problema. Lo prueba que hay una cierta continuidad en el interés, en este caso, de la multiplicación por 7, quizá por ser difícil, y en la curiosidad cambiaba, en vez de ratones y espigas, bueno, eran viejas y panes y cuchillos, pero es el mismo problema. Otros problemas del papyrus Rin son de repartos proporcionales. Como les decía ayer, uno de los problemas más antiguos es un problema de reparto proporcional. ¿Por qué? Porque se ve que este problema de repartir herencias ya está en la más remota antigüedad. Siempre había que repartir lo que se había ganado en una guerra, los botines de guerra, o repartir impuestos. Actualmente hay que repartir las expensas en las casas de departamentos de propiedad horizontal, de manera proporcional. O sea, repartos proporcionales es una de las ideas más antiguas en la historia de la matemática. El papyrus Rin tiene algún problema de repartos proporcionales. Y tiene algún problema de áreas, esto es más clásico, los griegos necesitaban calcular el área del terreno, siempre se ha dicho, cuando el Nilo borraba los límites entre los campos, había que hacerlos de nuevo, tenían su geometría, algún problema de este estilo está. Lo curioso es que estos son 17 siglos, llevamos ahora 20, estamos en el siglo XX, 20 más 17, 37 siglos, y todavía hay congresos de matemática y didáctica de la matemática que dicen que para enseñar matemática hay que resolver problemas. La teoría o la tendencia que llaman de resolución de problemas, problem solving. Polia comentaba esto, ya lo sabían los egipcios 17 siglos antes de nuestra era. Matemáticas sin problemas no existe. Toda la matemática es a base de problemas, o sean problemas de un tipo, más teóricos, más prácticos, más ingeniosos, más lindos, más feos, pero hacer matemáticas es resolver problemas. El primer documento matemático es una colección de problemas. Por otra parte, nos dice este primer documento que hay algún problema que podría ser práctico, problema de geometría, calcular un área, pero hay otros problemas como este de los gatos y los ratones y las espigas y otros problemas que no tienen, no parece aplicación práctica ninguna. Uno no quiere interés si tiene 6 ratones y se ha comido 6 espigas. Era la fantasía, el cuento. La matemática progresa también a base de cuentos, de historias, de anécdotas, de algo que interese al espíritu para poder resolver. Y finalmente, otra observación es que, como decía al principio, el papyrus Rin trabaja en fracciones. Parece que calculaban en números fraccionarios. Hay que decir que son los únicos números que conocían. O sea, no se conocía todavía los números irracionales. Todo era racional. Conocían el número pi, lo necesitaban para áreas, cociente, la longitud, la circunferencia, el diámetro, pero le daban siempre expresiones racionales, más o menos aproximados, pero bastante aproximados. Algún día, quizá, hoy no lo he traído la lista, se puede hacer un poco ver el progreso de la matemática a través del número de cifras decimales exactas de pi que se han sabido o que se han podido calcular. Ellos tenían con una cifra decimal, 3,1, 3,15, valores aproximados, pero ya calculaban con el número pi. La idea de la razón de la circunferencia del diámetro era conocida. En las pirámides, que son más o menos de aquella época, quizá anteriores, se han encontrado medidas en que parece que estos números eran conocidos. Pero lo importante es, para ver la fuerza de la tradición, es esta. Los egipcios, y durante varias centurias, se calculaba con números fraccionarios, con quebrados, con números racionales. Primero, porque eran los únicos que conocían. Y segundo, porque con la aproximación suficiente, como para una matemática práctica, son suficientes. Cualquier longitud, cualquier peso, cualquier magnitud, se puede medir con toda la exactitud que queramos, únicamente con números fraccionarios. Tomando cierto número de decimales, diríamos ahora. No se conocían los decimales, pero sí las fracciones. Y sin embargo, vino después el tiempo, el sistema de numeración actual, en vez de fracciones ya los decimales empezaron a jugar mejor papel, vino la Revolución Francesa, sistema métrico decimal, los decimales juegan más papel, metro, centímetro, decímetro, kilogramo, decigramo, centigramo, sistema decimal. Para expresarlo muy cómodo, una coma y vienen las otras unidades, han venido a las computadoras y todo es a base de decimales, 5 dividido por 7, ¡rum!, unos cuantos decimales, hasta que se termina o no se termina. Y sin embargo, en las escuelas, la enseñanza a base de números fraccionarios. Los quebrados es lo primero que gusta a las maestras y a los maestros enseñar a los alumnos, 3/5 más 2/7. Y 3/5 y 2/7 ya no se usan. O sea, del uso común, la gente, yo creo que los únicos números fraccionarios que han quedado es un medio, pues sí, todo el mundo dice medio kilo, 3/4, 3/4 de kilo, se dice 3/4 de metro, está bien. Pero nadie dice, ¿qué altura tiene usted? Yo mido 42, 27 avos. No, todo el mundo se extraña, mirará, como dice, yo mido 1,60 m, 1,70 m, o cuánto vale, voy a comprar 200 gramos de manteca, pues de mantequilla, que dicen ustedes, los que quieren decimos manteca, mantequilla. El almacenero, si uno le dice, ¿qué quiere? Quiero 2/5 de kilo. ¿2/5 de kilo? No, 400 gramos. O sea, los quebrados cada vez se usan menos. Y sin embargo, la educación, por esa tradición del maestro que quiere enseñar lo que él aprendió, que además lo aprendió de maestros que explican lo que ellos aprendió, nos remontamos al papyrus Rin y a toda la época en que no había sistema métrico decimal, nos remontamos más, no se conocía el sistema de numeración decimal y había que operar con abacos que eran pares de números enteros, por consiguiente, números fraccionarios. Pero ahora los números fraccionarios son los decimales que se utilizan. Si uno tiene que hacer una operación complicada de varios pisos, yo creo que nadie las hace. Unos dicen, no, pero este educa, no sirve, no se utiliza, pero educa. Yo creo que educa la paciencia. También hay que educar la paciencia. Pero en general los alumnos, problemas demasiado complicados, no hay que ponerlos si no sepa utilizar en la práctica. Y la práctica, sea por calculadora, sea por la manera de hablar, la gente habla con números decimales. Venga a comprar para un vestido 2,80 metros de tela. Pero nadie dice tantos, que sea 2,80, no sé lo que será, 3, 24 avos, o 50, 60 avos, no sé. Nadie habla así. Quiere decir, primera moraleja, o una de tantas moralejas que iremos viendo, el peso de la tradición, que se siguen enseñando cosas y que cuesta mucho cambiar. Estamos educados en que después de los números enteros hay que dar los fraccionarios, que parece un crimen que a un alumno no se le enseñe a transformar un mixto en quebrado y decir si una fracción es propia o si es impropia, y recién cuando llega a la secundaria se ve que dividiendo tiene la forma decimal, que es lo que le da la calculadora, que es lo que va a necesitar, que es lo que va a operar, que es lo que le dice a la aproximación que quiera, hasta dónde quiere llegar, al milímetro, a la décima de milímetro, a la centésima. En cambio, en un número quebrado esa aproximación no aparece, porque es exacto, pero con una exactitud que complica más que simplifica. Lo que se dice también, y esto ya no estoy tan seguro, es que esta matemática egipcia era una matemática técnica, una aplicada, o sea que estos problemas que hemos visto eran que no se sabe bien cómo los habían obtenido y que era un conjunto de reglas, que la matemática era el cálculo. Aplicaban reglas, pero no ha quedado constancia de que hubiera razonamiento matemático. El que no haya quedado constancia es un hecho experimental, pero también pudiera ser que es mucho más fácil escribir los resultados en jeroglífico que no tener que explicar el por qué 3, 4 y 5 son lados de un triángulo rectángulo. En cambio, poner que 3, 4 y 5 sirve para dibujar ángulos rectos, se puede escribir. Si sabían la demostración, no sabían la demostración, no se sabe, es una hipótesis, pero se supone que no, que era una matemática técnica, que lo tenían todo experimentado. En una clasificación que hablaremos a menudo del saber que hace Max Scheler dice, hay tres clases de saberes. Saber práctico, en que el hombre pretende dominar la naturaleza, saber culto, en que el hombre pretende entender la naturaleza, y saber de salvación, dice él, en que el hombre intenta saber su papel en el cosmos. Pues bien, en esta clasificación se considera la matemática egipcia como ejemplo de matemática práctica, matemática técnica o matemática de dominio, dominar la naturaleza, pero por reglas se supone empíricas, obtenidas de alguna manera experimental. Y se dice que así fue hasta el siglo VII, antes de nuestra era, cuando en Grecia aparece Pitágoras, la escuela pitagórica, y siglo más, siglo menos, Tales de Mileto y Pitágoras, donde se considera que nace la matemática en el sentido actual de ciencia dirigida por la razón. Las cosas empezaron a demostrarse, las cosas se generalizaban. El teorema de Pitágoras se demostraba, no para 3, 4 y 5 o para otras ternas de valores, sino para todo triángulo rectángulo. Se cuenta que Tales, por semejanza de triángulos, el teorema de Tales, calculaba la altura de la pirámide con la sombra de la pirámide de Egipto y un bastón, que lo aprendió egipcio y lo trasladó a Atenas para medir la altura de árboles. Pocos siglos después, Eratóstenes medía el radio de la Tierra, por semejanza también, o problemas, pero que todos tenían una base de razón. Nace la matemática razonada. Ejemplo de esa matemática, para ver la diferencia, era la siguiente. O varias cosas, dos cosas. Primero, los pitagóricos descubrieron por primera vez que había números irracionales. Por eso le dieron, supongo yo, el nombre de irracionales. Parece imposible. Toda la civilización egipcia medía con números racionales, con quebrados, con números fraccionarios. Cualquier cosa se podía medir. Yo tengo una unidad, puedo medir cualquier cosa. Si no con esta unidad, divido la unidad en partes más pequeñas. Si no con esas partes pequeñas, todavía más pequeñas. Pero siempre llegará una parte alícuota de la unidad que cabrá un número exacto de veces en lo que quiera medir. Es la idea intuitiva, la idea de usar los números fraccionarios únicamente. En cambio, los pitagóricos se encontraron en que si la unidad era el lado de un cuadrado, la hipotenusa no se podía medir con ningún número, entendiendo por número los números enteros y fraccionarios. Era un número irracional, era raíz de 2. Y cuenta la historia que ellos, que habían basado su filosofía en que todo se podía medir, que todo podía venir dado por un número, y por números entendían los números fraccionarios y los enteros, al ver esto se asustaron, se les derrumbaba toda su teoría. Había magnitudes que no se podían medir. La diagonal de un cuadrado no se podía medir si la unidad era al lado del cuadrado. Se asustaron tanto que dijeron decidieron conservarlo como secreto. Y parece que dieron la maldición de que quien lo revelara a los demás moriría. Y parece que quien lo reveló murió en un naufragio. Lo que fuera, pero lo que interesa, sea cierto o no, el hecho es que sí parece cierto que no lo querían divulgar. Y aquí viene otra cosa que también a lo largo de la historia se encuentra, y es esta: cuando un grupo de especialistas, de iniciados, de conocedores, descubren algo nuevo, les duele a veces darlo a conocer. ¿Por qué? ¿Por qué los pitagóricos no les gustaba o se conjuraban en no descubrir que existían los irracionales? Por un lado, uno puede decir por el temor egoísta de que dijesen toda su teoría fracasado, entonces todo hay que empezar de nuevo. No, lo más probable sería que ellos, hombres educados, filósofos, matemáticos, no tuvieran confianza en los no matemáticos, en los no expertos, en los no educados, y tuvieran miedo. Es decir, el que construye nuestras casas, si le decimos que hay números que no se pueden medir, a lo mejor le sembramos tal duda que no sabía construir más, porque ya tiene miedo de decir qué longitud tengo que dar a este ladrillo para construir una casa, porque si es una longitud irracional, entonces no lo puedo construir. Y puede ser que construya las naves tuviera miedo al saber que existían los números irracionales. Entonces decidieron, no, ellos que sigan construyendo naves, que sigan construyendo casas, que sigan construyendo caminos, con la matemática, creyendo que todo se puede medir, porque en la práctica es suficiente. En la práctica todo se puede medir, con toda la aproximación que sea. Y esto ha pasado siempre a lo largo de la historia. Cierta época, la misma religión nuestra prohibía leer el Evangelio, porque no, el Evangelio no lo van a saber interpretar. Para interpretarlo están los entendidos. Y muchas veces ha habido teorías que no se han querido explicar creyendo que no se van a saber interpretar y por consiguiente lo van a interpretar mal. Y yo creo que tenían razón en muchas cosas. Hay muchas audiciones de televisión que yo creo que había que prohibir porque hablan de temas médicos. Mucha gente que no entiende de medicina, ni tiene por qué entender, porque tiene otro oficio, oye ciertas afirmaciones y se enloquece. Empieza a tener miedo, empieza a tener temores a ciertas enfermedades porque un señor, un médico cualquiera, ha ido por televisión y empieza a explicar el último descubrimiento para curar el cáncer, hay una clotoxina que lo cura. Entonces, yo creo que harían muy bien, una especie, no digo censura, pero sí una especie de mucho cuidado. Hay cosas que hay que reservar para quienes sepan hacer uso correcto de lo mismo, para que lo sepan entender. Pero quien no tiene preparación suficiente para entenderlo, hay el camino largo de educarlo para que la tenga. pero si no, mejor que no lo sepa. Yo es la explicación que encuentro natural de los pitagóricos cuando se dice que no querían que se conociera la existencia de los irracionales. Otra cosa importante de la geometría de la matemática griega era su tipo de problemas. Tenían problemas, la matemática es hacer problemas, pero ¿qué tipo de problemas? ¿Gatos que comen ratones que comen espigas? No, esos eran los egipcios. Medir el área de un triángulo, seguramente lo medían los que construían casas o construían embarcaciones. Pero eso era despreciado, no lo consideraban matemática en los centros académicos. En cambio, la matemática era, por ejemplo, la duplicación del cubo. Era un problema también, pero un problema ya no propuesto por los hombres, propuesto por los dioses. Un rey quería, o por los reyes por lo menos, quería una tumba de forma cúbica para su hijo. Construyeron la tumba de forma cúbica, el rey le pareció pequeña, que la dupliquen. Entonces nació el problema duplicar un cubo en su volumen, hacer uno que tenga volumen doble. Si lo hubieran hecho un faraón a los egipcios, no hubieran tenido ningún problema. Con la matemática práctica, desde el punto de vista práctico, con toda la aproximación que se quiera, cualquiera sabe duplicar un cubo. Cualquiera sabe calcular raíz de 2 con la aproximación máxima que quiera. Pero ellos querían más. Ellos querían resolver el problema de la duplicación del cubo geométricamente. Aquí tiene un segmento que es el lado, constrúyame exactamente, no con cierta aproximación, el lado del cubo de volumen doble. ¿Con qué instrumentos? Bueno, tenían la regla y el compás. Este era el problema. Problema completamente conceptual, completamente teórico, de únicamente interés teórico, únicamente interés de curiosidad de ver hasta dónde podemos llegar, pero sin ningún, en absoluto, interés práctico. Se saben tardó siglos en que se pudiera resolver, que no se podía resolver. El otro problema clásico era la trisección del ángulo. Llamaba la atención que todos sabían, la gente vulgar, primeros conocimientos de matemática, trazar la bisectriz, dividir un ángulo en 2 partes iguales, y después dividirlo en 4 partes o en 8, pero dividir en 3 partes no. Problema, trisección del ángulo. ¿Tiene interés práctico? Ninguno. ¿Podría haber aparecido en la matemática egipcia? Si es que realmente era una matemática práctica, tampoco, porque prácticamente se puede resolver con toda la aproximación que se quiera. Pero la matemática griega era otra cosa. Quería de manera exacta y precisa trisecar el ángulo con una regla y un compás únicamente. Y finalmente la cuadratura del círculo, que durante siglos ha sido el problema, ejemplo, que ha tanto preocupado a matemáticos y a no matemáticos. También construir un cuadrado equivalente a un círculo con toda la aproximación que se quiera, lo sabían los griegos, lo sabían generaciones anteriores a los griegos, pero ellos querían otra cosa, con regla y compás, construir un cuadrado de la misma área, exactamente la misma área que un círculo. Veremos que esto, que para los griegos estaba claro, para los griegos era la matemática, después decayó y en la Edad Media esto se ignoraba. Y por eso se decían barbaridades alrededor del año 1000, como veremos el día que mañana posiblemente. Este sentido de la matemática que ahora Diedoné llama la matemática por el honor del espíritu humano, la matemática que interesa no por sus posibles aplicaciones, sino porque el problema interesa, queremos saber hasta dónde somos capaces, no con la aproximación que sea, sino exactamente, era lo que se entendía por matemática. Lo demás era, se consideraba como una profesión manual, como una artesanía para los constructores de edificios, los constructores de vehículos de locomoción, en fin, para las transacciones comerciales. Y la diferencia se ve muy clara en Platón. ustedes saben, porque he sido muy citado, que cuando Platón, entre muchas consideraciones, quiere educar a los que van a tener que dirigir o conducir o ser buenos ciudadanos de su república, ideal, de su utopía, de la república perfecta, empieza a estudiar y a discutir en boca de Sócrates qué enseñanza debe dar a los dirigentes de esta república. Y empieza a decir, depende de lo que queramos. Nosotros queremos una ciencia que eleve el espíritu desde las tinieblas a la luz, que sirva para todas las demás ciencias, etcétera, etcétera, y llega a la conclusión de que la primera ciencia para ello es la ciencia del 1, del 2, del 3, o sea, la ciencia del cálculo. Por consiguiente, prescribe que en su enseñanza la primera es la ciencia del cálculo, la aritmética. Después, y si además de la aritmética se pregunta él mismo, ¿qué debemos enseñar? Dice, bueno, también hay otra disciplina que es muy útil para conocer la verdad, para la esencia, pero así como el cálculo no es que nos interese el cálculo, dice textualmente, de los mercaderes y traficantes, sino el cálculo que sirve para elevar el espíritu a las altas esferas, para acercarnos a la verdad. Y la geometría lo mismo. Tenemos que estudiar geometría, pero sí geometría que haga que el espíritu se acerque a lo verdadero para elevarlo de las zonas bajas de las tinieblas a las alturas del cielo, etcétera. Dice, no, si la geometría, dice, los geómetras hablan de medir, de hallar áreas, de cuadrar, dice, esto no nos interesa. Lo único que nos interesa de la geometría es su importancia porque sirve para conocer. Dice, los mismos geómetras practican la geometría para conocer, no para cuadrar, para medir longitudes, esto lo dicen, pero en realidad lo que quieren es conocer. O sea, Platón pone bien claro lo que él entiende de matemática, es lo que ahora a través de los siglos hemos llamado matemática pura, de la matemática que no es que ignore, que debe saber el obrero, el que va a construir viviendas, el que va a fabricar objetos, el que necesita calcular pesos, el que necesita repartir herencias. Esa es una cosa distinta. Dice, esto no me interesa. Lo mismo que la geometría dice, esto fue un error, dice, no me interesa lo que estudiar lo que nace y muere con el tiempo. Me interesa lo que no nace ni muere con el tiempo. Con lo cual excluyó toda la biología de la matemática. Por eso durante muchos siglos la biología era un capítulo completamente aparte. Ha habido que hemos tenido que llegar al siglo XX para que se empezara a estudiar una biología matemática. Porque había esa tradición. No, la matemática, especial la geometría, no estudia lo que nace y muere con el tiempo, sino lo permanente. Con esta división de la matemática pura, es la única matemática del estilo griego, de la matemática aplicada, que para ellos no era matemática, era una artesanía, era algo que había que hacer, se fue cultivando el pensamiento y se fue perdiendo, tal vez, el uso justo de las manos. Se fue llegando a que la geometría, como lo que interesaba era el razonamiento, más que el medir exactamente, empezó a nacer, no sé si nació en aquella época o es muy posterior, pero el hecho de que la geometría, por ejemplo, es el arte de razonar bien sobre figuras mal hechas. Claro, ellos tenían que hacer figuras en la playa, sobre la arena. Si hubieran querido una perfección para ir a medir hasta el milímetro, tampoco hubieran podido. En cambio, suplían la medida de las manos, el trabajo manual, la medida exacta con los instrumentos que poseían por el razonamiento. Razonaban exactamente, calculaban exactamente la altura de un triángulo equilátero, pero la figura que hacían en la arena era gruesa, no importaba si era mucho, muy recta o no, eran figuras mal hechas, pero razonaban bien. Veremos que siglos después se dibujaba mejor, pero se razonaba peor. Este hecho de que la matemática, la aritmética primero, la geometría después, y después como tercer elemento ponía la música, fuera señalado por Platón como los elementos básicos de su enseñanza para los habitantes o para los dirigentes de su república, ha tenido también una importancia tradicional. Se siguió tradicionalmente y, como ya comentábamos ayer, en general no ha habido lo que hoy llamamos sistema educativo, no ha habido escuela en que se haya querido o se haya pretendido prescindir de la matemática. Para Platón era la primera cosa, ahora quizá no sea la primera, pero nadie se atreve a decir voy a hacer una escuela y a los chicos no les voy a enseñar matemáticas, o vamos a hacer una secundaria sin que se hable de matemáticas. Esto procede en gran parte, después han venido las necesidades, pero las necesidades nunca son tan grandes como esta tradición de que para conducir bien el razonamiento, decía Platón que había que empezar con esto. Esta era la matemática griega. Pocos siglos después, uno o dos después de Platón, siglo III, aparece Euclides, que es el prototipo de matemática en el sentido platónico. Euclides da sus elementos de matemática, crea sus elementos de matemática, que ha sido la base de toda la geometría posterior, tal vez de toda la matemática, porque enseñaba la manera de clásica, de teorema, hipótesis, demostración, resultado. Los elementos de Euclides había muy poco de novedad, casi todo lo que los elementos de Euclides tratan de matemática ya era conocido. Sus áreas, su ecuación de segundo grado, sus teoremas, eran conocidos. Lo que fue novedoso, lo que fue extraordinariamente novedoso, lo que fue genial, es que él de todo este conjunto de conocimientos quisiera probar que bastaban 5 postulados, 5 axiomas, para poder deducir todo lo demás por puro razonamiento. De manera que toda la gran cantidad de conocimientos que ya existían en aquella época, desde Tales y desde Pitágoras, quedaban reducidos a estos 5 axiomas, y lo demás, saber razonar. Pero allí debía estar contenida toda la geometría. Este fue el monumento máximo a la matemática, origen de la matemática en el sentido actual de ciencia deductiva, puramente teórica. Sin embargo, después de Euclides vino Arquímedes, un siglo después o dos, y se vio que el estudiar matemática siguiendo el modelo de Euclides de unos axiomas, teoremas, hipótesis, resultado, demostración, no era en vano. Arquímedes ya fue, además de gran matemático, ingeniero. Conocemos las obras de hidrostática o de estática de Arquímedes y todo, y también sus obras de matemáticas, se basaba en los elementos de Euclides. Él intentaba hacer una axiomática de toda la ciencia. Quiere decir que ya había cuajado, pero ya le buscaba además aplicaciones. No se quedaba como Euclides únicamente en la parte, digamos, teórica, en la parte conceptual, sino que quería buscarle aplicaciones a lo de su época. Otra anécdota que prueba el interés de la matemática de aquellos tiempos, que después se perdió, era la anécdota de que también los reyes querían aprender matemáticas. Y cuando Ptolomeo le preguntó a Euclides que quería aprender matemáticas, pero que sus elementos eran demasiado complicados y había un camino más breve, Ptolomeo contestó: no hay camino real en matemáticas, no hay camino real en geometría. Esto prueba, primero, cosa rara, que Ptolomeo, emperador de Egipto, le interesaba la matemática, cosa rara. Segundo, que Euclides tenía una visión clara, de decir, no, para estudiar matemáticas, esto es la matemática. Una matemática al alcance de todos, aunque sean reyes, es difícil de construir. Se puede, a veces es necesario hacerlo, pero no es el ideal. Esto sería más o menos lo que queremos señalar de la matemática griega. Fue el exponente del saber culto de Max Scheler. Se estudiaba matemáticas para entender, para como edificio intelectual, como conocimiento platónico. Las aplicaciones, si venían, venían, pero quedaban aparte. En los círculos académicos, Platón decía, no entre aquí el que no sepa geometría. Quería decir, no, el que utiliza la geometría para dar un área, un volumen, para dividir un campo o para repartir una herencia, necesita matemáticas, sí, es una técnica que la haga. Pero la geometría, el cálculo, era otra cosa. Es el saber culto en el sentido de Max Scheler. Es el saber de querer entender las cosas, ver la naturaleza, pero además querer entender sus fenómenos. Con esto se olvidaron, todos los extremos todos son malos, se olvidaron de que para entenderlo 100% es muy difícil. Las mentes privilegiadas pueden entender sobre figuras mal hechas, pero si al mismo tiempo hay un poco de cálculo, esto ayuda, esto afianza más el conocimiento. Y por eso la ciencia griega no progresó demasiado. Se fue en especulación filosófica, la matemática como filosofía, la matemática como ideal del pensamiento, la matemática como ciencia deductiva por excelencia, pero no la matemática que sirviera para explicar los fenómenos de la naturaleza, porque no se preocuparon, o no podían, obtener instrumentos para medir, ni instrumentos de precisión, ni sistema de numeración para calcular. Para ellos, decíamos ayer, parece que al llegar a unos 10.000 ya era el infinito, ya no podían calcular más. Euclides demostraba que había, como les recordaba, infinitos números primos, pero si le hubieran pedido un número primo de 5 o 6 cifras, seguramente no lo hubiera podido obtener. No tenían cálculo, tenían gran penetración. La prueba es esos 3 problemas clásicos que duraron siglos hasta que se pudieran aclarar, no resolver, porque los 3 no tenían solución, pero sí entender y aclarar. Pero faltó el enlace entre este espíritu de conocer por conocer, el espíritu de deducir lógicamente el máximo de consecuencias del mínimo de postulados, pero empalmarlo luego con la naturaleza. Esto hubo que esperar muchos siglos, como veremos en la clase de mañana o en la charla de mañana. Yo hoy lo dejaría y dejaría de ustedes, como hacíamos ayer, alguna aclaración o algún comentario o alguna pregunta. Sí.
Como complemento a la maravillosa exposición del profesor Santaló, quisiera poner de manifiesto 2 cosas. Una, que confirma lo que él dice, que muchos matemáticos esconden o tienen miedo de dar a conocer sus resultados, relacionado con otro punto a lo que él se ha referido, el quinto axioma, el quinto postulado de Euclides. Desde la matemática griega, la mayor parte de los matemáticos hasta el siglo pasado han intentado demostrar el quinto postulado como consecuencia de los cuatro anteriores. Muchos de ellos creían que lo tenían demostrado, pero siempre cometían un error. Es particularmente interesante leer en la historia de las matemáticas la guerra personal que mantuvieron a finales del siglo XVI y comienzo del XVII Grégoire de Saint-Vincent con Huygens, con el físico Huygens. Se pasaron la vida a la greña uno con el otro. En esta dirección, recuerdo que he leído en una ocasión, no tengo la seguridad total de que esto sea verdad, pero lo he leído en un sitio bastante científico, que Lobachevsky a finales del siglo pasado le escribe a Gauss una carta donde le dice: dudo, y en este momento veo el libro de geometrías no euclídeas del profesor Santaló aquí delante de mí, dudo de la veracidad absoluta del quinto postulado. Yo creo que se podría construir una geometría tan estable como la euclídea prescindiendo del quinto postulado. Contestación de Euclides: yo también he dudado, pero dado mi renombre no puedo manifestarlo por miedo a que se rían de mí. Gauss,
1850. No he sabido lo que quiere decir Beocios, puedo decir que los equivocados, para que dice Dios que se armaría el pensar que podía haber una geometría distinta de la geometría euclidiana.
Ahora sí, ya es una pregunta, por favor, al profesor Santaló. Supongo que es verdad, pero lo desconozco totalmente. Hay toda una época en la pintura ateniense, en la pintura griega, que se llama la época geométrica, donde prácticamente no hay nada de animales ni de figuras humanas en las ánforas, en todos los recipientes, sino que son todas figuras geométricas. Lo desconozco totalmente. ¿Ha sido ello influencia de la obra de Platón, de la geometría?
No sé, pero posiblemente era influencia de la importancia que se daba a la geometría. Es decir, en general, había toda la escultura griega, como decía usted mismo ayer, había un cierto sentido geométrico importante, aunque se describió siglos después, pero ya aplicaban la razón áurea, el Partenón, las magnitudes, el largo y el ancho del Partenón, de muchos edificios, tenían sentido geométrico de la proporción y la vinculación de esto con la belleza. Ahora, si había figuras nada más geométricas o había también figuras de otros seres, no sé. Esto ha sido muy estudiado, pero yo no me acuerdo. Digo que he leído, sobre todo en otras épocas de la historia, no en Grecia, cuando ahora que viene la época de Sesqui, del quinto centenario del descubrimiento de América, ha habido mucha polémica, sigue habiendo, entre la influencia que hubo en los países americanos, latinoamericanos, de el arte que traían los españoles, o digamos los europeos, y el arte indígena. Y una de las diferencias era esta, que los españoles, a lo mejor digo un disparate porque no lo recuerdo bien, no dibujaban animales. En cambio, gran parte de los decorados, de los edificios, de los naturales del país, de los indios, de aquella época, eran en base de el león, el puma, que es el león americano. Es decir, ha habido épocas en la historia que los grabados en los dibujos, en las ánforas o en los edificios, han tenido más sentido geométrico, como los árabes. Los árabes es pura geometría. Los mosaicos. Y otras veces ha habido más figuras, sean humanas, sean de seres vivientes, serpientes, no sé, pero ya sé que hay una polémica entre la historia del arte, esto es.
Gracias. Perdón. Ya que ha insistido en un hecho que
me ha sorprendido agradablemente, que es el de la insistencia de escribir fracciones con numerador 1 por parte de los egipcios. Me pregunto, aunque desconozco el origen, si tiene esto alguna conexión con la teoría de las fracciones continuadas, porque el eslabón esencial es precisamente el poner 1 en el numerador. Y además, por ejemplo, para números racionales, la expresión está esencialmente es el algoritmo de Euclides, que luego utilizaron los griegos. ¿Puede tener, me pregunto, una enorme relevancia este hecho de los egipcios?
Porque el hecho seguro es que ellos utilizaban en sus técnicas fracciones de numerado duro. Ahora, ¿cómo las? Primero, ahí, ¿cómo las obtenían? Y segundo, ¿por qué las utilizaban? Podría ser que fuera un poco esto, los factores, fracciones continuas o fracciones continuadas, para expresar de alguna manera aproximaciones incluso de números irracionales. No sé. Sabía que debe haber sido estudiado, pero no conozco bien. Pero llama la atención de que ya eran los primeros documentos, aparecen esas fracciones.
Yo quería hacer una pregunta distinta, pero un poco cuando el profesor Santaló ha hablado del papiro Rindt, cuando comentaba que no se sabe si las demostraciones se habían hecho, yo estaba pensando qué valor daban a la demostración. Y si la demostración era una demostración de tipo deductivo, como la demostración egipcia, tal vez no. Tal vez era una demostración cuasi empírica, a la que habían llegado después de muchas pruebas, prueba y error, y tal vez habían llegado después de hacerlo muchas veces. Tal vez no, tal vez era una demostración deductiva, pero que no le daban mucha importancia, que les importaba más el resultado. Mi pregunta iría en la dirección de, ¿el profesor Santaló piensa que el concepto de la prueba matemática deductiva, la que conocemos actualmente, es algo inamovible, o esto puede evolucionar en el futuro? La irrupción de los ordenadores, que permiten hacer muchas pruebas, que permiten ensayar muchas veces, ¿puede llegar a alterar, no a suprimir, porque no sé, me parece que la prueba matemática actual es algo ya culturalmente asumido, pero puede llegar a aparecer otro tipo de prueba o de subprueba, de algo que permita variar este consenso social entre los matemáticos de lo que es la prueba matemática?
Sí, está muy bien. Yo creo que esto es uno de los problemas que se plantean ahora, en la actualidad, gracias o debido a las computadoras, a los ordenadores, porque efectivamente cada vez con los ordenadores ahora potentes que se puede hacer, lo de prueba y error es más fácil de hacer. O sea, la matemática puede en muchos problemas, en muchísimos problemas, ser una ciencia experimental. Yo creo que incluso hay que educar en esto. Muchos problemas, como no importa el número de operaciones, porque se hace muy rápido, bueno, voy probando y voy aproximando y así voy hallando tal número, compruebo si me acerco a la solución y ya está. Es decir, el método experimental entra dentro de la matemática. Lo que ya no sé, si después de esto queda admitido o si va a cambiar, me parece difícil, claro, es la gran duda, lo que se entiende por demostración matemática. Incluso ahora hay, en este libro, que yo he leído nada más la crítica, no lo he visto, pero se ha traducido castellano, de Edoné, que dice, por el honor del espíritu humano. Es decir, él sostiene la idea de que las matemáticas se han creado y se cultivan únicamente, como decía Jacobi, por el honor del espíritu humano, sin tener, si luego sirven a la práctica o no sirven, al matemático le tiene sin cuidado. Esta es la teoría de Dioné, seguramente exagerada. Y él mismo allí casi desprecia, viene a decir, esta demostración que también hablábamos ayer, o recordábamos, del teorema de los cuatro colores, para cuya demostración hacen falta muchas horas de computadora muy potente, porque tiene que analizar 1000 y pico de casos particulares. Bien, sí, parece que es una demostración, es deductiva, porque primero se ha demostrado que estos son los únicos casos posibles. Pero de todas maneras no creo que el matemático, en el sentido actual, se quede muy satisfecho. Pero esto nació de Grecia, es decir, es la herencia que tenemos de toda esta época. En otras épocas la demostración puede haber sido otra cosa y puede ser que llegue a haber sido otra cosa. La cuadratura del círculo. En cierta época ha citado la historia que incluso un profesor universitario, quiero decir un hombre de culto, lo que se pasaba la vida recortando un círculo de papel como un rompecabezas para ver si después las podía juntar formando un cuadrado. Para él el problema de la cuadratura del círculo era descomponer el círculo como un rompecabezas en formas muy variadas y juntar estos mismos pedazos hasta formar un cuadrado. Claro, esto es no entender lo que es para nosotros la cuadratura del círculo, para los griegos. Pero a lo mejor puede llegar a una matemática en que, bueno, esto también algo es algo. De todas maneras, esto ya es muy difícil de decir. Es de los problemas que yo creo que tiene planteada la humanidad, la ciencia, ahora, al entrar en el tercer milenio. Tendrá que tomar alguna rama. Tenemos ahora los ordenadores que hacen milagros, hacen cosas completamente impensables hace 50 años, que ahora se hacen. Ahora, ¿qué hacer con ellos? No sabemos. Yo cuando leí el otro día, les contaba hoy, una manera de hacer la historia del progreso de la matemática para ver su estabilidad y sus saltos bruscos, es por ejemplo este test, ver el número de cifras decimales exactas del número pi. Entonces se ve, en la Biblia es el número 3, en los egipcios, ya otra civilización, pero tenía 3 con 1, 3 con 1. Arquímedes, 22 séptimos. Y cada vez se iban obteniendo. Llega Newton, creo que fue el primero en calcular unas 14 cifras decimales, época de Newton. Después viene otro y calculó hasta 100, siglo XVIII me parece que es, ya lo voy a traer algún día. Es decir, se vio casi toda la Edad Media, hasta prácticamente Galileo, Newton, hasta el Renacimiento, casi estabilizado. Se conocían 2, 3, 4 cifras exactas del número pi, 3, 14, 15, 3, 14, 16, por ahí. Después, de repente, con el cálculo infinitesimal, desarrollos en serie, un crecimiento. Empezaron a conocer 15 cifras, 20 cifras, 100 cifras, hasta el siglo pasado, que se habían llegado a 700 cifras. Bueno, todo esto fue creciendo durante los siglos, pongamos, 15 a 20, hasta 700 cifras. Todavía en el Palais de la Découverte de París están las 707 cifras del número pi, todavía el año 30 o no sé cuándo fue la exposición, era el número de cifras que se conocía. Pero vienen después los ordenadores y ahora, leía el otro día, hace poco, el Boletín de la American Mathematical Society, se han calculado 1.000 millones de cifras decimales del número pi. O sea, bruscamente en los últimos años ha ido creciendo. Primero 100.000, ya parecía mucho. Pues 1.000.000, ya parecía mucho. Y ahora, un japonés hace unos años, 5 millones. Pero ahora no. Unos del MIT parece que en paralelo, yo no puedo entender. 1.000 millones de cifras. Quiere decir que estamos en otro mundo matemático. ¿Qué hacer con estos 1.000 millones de cifras? No será para calcular el área del círculo con más precisión. Pero sin embargo, nacen otros problemas, otro tipo de cosas. ¿Hasta qué punto le daremos veracidad? Porque esto no lo puedo calcular cualquiera. Sí, y es casi, entramos en el terreno de la fe. Yo repito esto de 1.000 millones porque lo he leído en las notas de la American Mathematical Society con el nombre de unos señores del MIT que lo han calculado. Ahora, si estos señores se han querido divertir con la humanidad, yo creo que hay muy poca gente en el mundo que lo pueda repetir, a ver si es cierto o no es cierto. Sí, estamos en otro mundo un poco que es lo que pensaba dedicar los últimos días, de fantasías, dar rienda suelta a la fantasía, porque hay mucho que fantasear. Estamos en un mundo que hasta ahora, desde la paz, digamos, el mundo moderno, es determinista. Hasta la paz, en todas las escuelas, todos creemos, yo creo que es un sentido por educación, de que, bueno, todo problema bien planteado, podremos o no podemos resolverlo, pero debe tener solución. Será difícil, será complicada. Hay cierto orden en el universo. Vemos las estrellas, vemos el Orión, vemos la Osa Mayor, y leemos, los griegos ya las veían las mismas, luego todo es estable en un mismo mundo estabilizado. Pero ahora con estas medidas del tiempo, con esto de que radiotelescopios miden distancias de 15.000 millones de años para estudiar las estrellas que proceden de la explosión inicial, cuando podemos calcular pi con 1.000 millones, estamos en otro mundo donde ya se empieza a sospechar de que sea un mundo determinista, que haya problemas que no es que no sabemos resolver, sino que no se puedan resolver, que es un mundo caótico. Y por eso hay libros enteros, gusta mucho. La matemática, como toda, se basa mucho en las frases. Hace unos años que tuvo gran éxito en matemática la palabra catástrofes. Si en vez de catástrofes se hubieran dicho puntos singulares, nadie le hubiera hecho caso. Pero catástrofes sí. Por otra parte, catástrofes fueron siete. Siete catástrofes. Todo el mundo se dio a estudiar las catástrofes de René Thom, un gran matemático francés. Actualmente el caos. Actualmente está en descrédito el determinismo. Todo el mundo habla del caos, el universo caótico, los fractales, misterios de los fractales. Cada uno pide a veces computadoras más potentes para poder hallar un pedacito más de un fractal que no se sabe lo que hay dentro y luego tenemos que explotar, pero por razonamiento no podemos, la máquina ordenador ya no llega más adentro, entonces terminamos y uno se queda insatisfecho porque hay un pedacito de una figura que no sabe lo que habrá allí dentro. Todo esto es lo que hablaremos, porque es realmente, yo creo que es un nuevo mundo, es decir, entramos en una nueva época que puede ser que sea para bien, esperemos, puede ser que entremos en una nueva, a otro nivel, en la media de estancamiento, de que todo ya sea fantasía, en fin, no sé, de eso hablaremos algún día, pero como final. De momento estamos en un mundo determinista como Laplace. Si sabemos las condiciones iniciales de todo, podemos calcular todo lo que viene, si tenemos máquinas suficientemente perfectas para hacerlo.
¿Por qué razón lo que era difícil era, es fácil ahora? Y además de un modo un poco paradójico. Vamos a ver, en la época griega, digamos, separando la parte calculista de la matemática pura, por llamarla de algún modo, si lo contemplamos desde hoy, lo que realmente era difícil era la logística, es decir, el cálculo de... porque eran unos sistemas de numeración absolutamente inapropiados para lo que pretendían y todo demás. Sin embargo, la matemática pura, la geometría deductiva de Euclides, que entonces un rey no podía estudiarla, digamos, ahora ¿por qué la estudia un chico de 12 años? ¿Qué pasa? ¿Que somos más inteligentes? ¿Que la tradición cultural hace mucho?
No, lo que pasa es que yo no creo, esto es otra cosa. Él hablaba de los elementos de Euclides. Y yo no creo que ahora los chicos de 12 años, es uno de los errores de la educación, creo yo, que se les quiera enseñar tal como son los elementos. Hay que enseñar otra cosa a los chicos de 12 años.
Los cinco postulados, no los postulados de Euclides, sino los cinco de Euclides y la deducción de la geometría. Tenían 12 años y iba
a 10. Sí, y ha durado 2000 años como libro de texto. Pero yo creo que ha hecho mucho mal esto. Ha hecho mucho mal porque cada cosa tiene su edad. El sentido de rigor no es el mismo para un matemático como era Euclides que para uno que empieza a estudiar geometría. Ya durante esto empezó el siglo XVIII, hasta el siglo XVII y XVIII se creía que los elementos de Euclides era intocable y allí había que estudiar, aprender geometría. Pero ya en el siglo XVII y XVIII, algunos matemáticos se sublevaron y dijeron esto no es no es que dudaran de los postulados, pero no es para aprender geometría, porque Euclides, realmente genial, tenía estos 5 postulados, y como no quería utilizar más que estos 5 postulados, daba teoremas evidentes, pero los quería demostrar, pero evidentes para cualquier hombre de sentido común, que no sepa los postulados. Por ejemplo, me parece que es el primer teorema de Euclides, primero creo que es lo que llamaron durante toda la media el puente de los asnos, el pons asinorum. Consistía en decir que si un triángulo tiene 2 lados iguales, los ángulos de la base también son iguales, o sea, es isósceles. Entonces cualquiera, uno que no haya estudiado matemáticos, ve un triángulo de 2 lados iguales y se le dice, de estos ángulos, ¿cuál te parece que es mayor? Yo creo que todo el mundo dirá, son iguales, simplemente porque se imaginará que toma el triángulo, le da vuelta y lo superpone al revés. ¿Por qué no lo hacía Euclides? Euclides da una demostración que para chicos de 12 años es complicada, es toda una página. ¿Por qué? Porque Euclides quería estudiar, aquí su genialidad, la geometría plana a partir de 5 postulados, pero sin seguir salirse del plano. Euclides no podía decir, tomo ese triángulo, lo levanto, le doy vuelta, y entonces veo que es el mismo. Entonces, no quería salir, y tenía que construir unos triángulos auxiliares por abajo, unas puntas en forma de puente, de ahí el puente de los asnos. O sea que, cuando Euclides le dice a Ptolomeo, no hay camino real para aprender su geometría. Ahora, no quiere decir que los chicos no tengan que saber geometría, el área del triángulo, trazar una circunferencia, el círculo circunscrito, que las 3 bisectrices de un triángulo concurren en un punto. Todos estos problemas los tiene que saber, pero cuidado, no a partir de los 5 postulados, porque le va a costar muchísimo, más inútilmente. Tiene que saber otra geometría, que es también otra de las cosas que vamos a hablar, o ya estamos hablando, de la didáctica de la matemática, la nueva didáctica de la matemática. Hay 2 caminos, 2 hipótesis, que no sé quién tiene razón. Quien cree que para aprender matemáticas hay que empezar desde el principio, paso a paso, sin leer la página siguiente, si no se ha leído anterior, decía un profesor mío, sin resolver los ejercicios del capítulo 3, si no se han resuelto todos los del capítulo 2. Bueno, es una manera, tomar los 5 postulados y adelantar. Y otra manera es la parte intuitiva, ir a saltos. La intuición ve muy lejos, y si lo ve y está claro, sigue adelante. Y después, si uno quiere ser matemático profesional, se encargará de hacer una demostración correcta. Pero para la mayoría de los que no van a ser matemáticos profesionales, lo que hay que enseñar en la escuela, lo que hay que desarrollar, es tener intuición matemática verdadera, que él vea, que sepa algunas fórmulas, si necesita calcular un área, un volumen, un reparto proporcional, o lo que fuera, cierto cálculo. Pero no en los fundamentos. Los fundamentos es para matemáticos formados. Cuando Hilbert escribió sus fundamentos de la geometría, ya era un gran matemático. Cuando Euclides escribió sus elementos, nadie sabe quién era Euclides ni si existió, pero seguro que era un gran matemático. No se puede empezar desde la nada y poco a poco, porque no se llega a nada. Pero esa es la opinión que a mí me parece. Hay que desarrollar más que todo en la educación la intuición. Hay que enseñar a saltos. Y como les decía ayer, cuando uno ve una cosa clara, intuitiva y es cierta, dejar lo que sigue, no querer demostrarle lo que es evidente, no cansarlo con demostraciones cuando es evidente. Por eso hay que cambiar toda la educación. Cambiar. No es que yo creo que a nadie utiliza los elementos de Euclides actualmente, pero la disyuntiva que apareció hace unos años fue o los elementos de Euclides, que está mal, porque con 5 postulados no se puede, o tomar los fundamentos de Hilbert, con 29 o 30 postulados, no sé los que son. Con 29 postulados no se puede a los 12 años, entonces tomamos uno aquí, otro allá. No, entonces hacemos una mezcla de nada. Hagamos una, mejor, lo que se hizo, matemática moderna, suprimamos la geometría. Ustedes conocen la historia esta. Cuando se trataba de la educación en la enseñanza media, el dilema que apareció es esta, año 60, década del 60. Hay que ser riguroso 100%, pero la matemática tiene que ser exactamente prescindida de la intuición. Geometrías escritas sin ninguna figura, hay que razonar a ciegas, porque es el razonamiento. La figura puede ser engañosa, ¿cierto? La vista puede engañar. Resultado, para el álgebra eso está muy bien. Una multiplicación es una multiplicación, una división, una regla de tres, todo está bien. Pero en geometría, si queremos ser rigurosos 100%, hay que tomar, si es geometría métrica, los 30 postulados de Hilbert, o 29, los que fueran. Como esto no se puede, entonces, ¿qué hacemos? Suprimamos la geometría, y cada vez menos geometría. Y si se quiere geometría, vamos a hacerlo analíticamente. Entonces, ¿qué es una cónica? Una ecuación de segundo grado con dos variables. Va el profesor de física, los planetas escriben elipses alrededor del Sol. ¿Qué es una elipse? Elipse es una ecuación de segundo grado con dos incógnitas. No es. La elipse es una elipse. Tiene sus propiedades como ya sabían los griegos. Y esto es la geometría que hay que estudiar. Y así que para llegar a una elipse, si lo quiero hacer desde un principio, no puedo hacer nada. Porque empiezo por no puedo medir, porque son los irracionales. Yo no puedo saber longitud de la circunferencia. Porque longitud de una curva es muy difícil de definir. Es el límite de una poligonal inscripta cuyo número de lados tiende a infinito y la longitud de cada uno tiende a cero. Entonces, hasta que uno sea capaz de entender lo que es límite de una poligonal inscripta, no puede entender lo que es longitud de una curva. Por consiguiente, longitud de la circunferencia hasta que estudie cálculo infinitesimal, hasta el quinto año. Y no, el chico de primer grado o de los primeros grados sabe muy bien el 2πr y sabe calcular longitud de circunferencia. Si se le quiere decir que cuidado con pi es un número trascendente, ¿cuántas cifras quieres? 1500. Bueno, se siembra una confusión que no va a aprender nada. Esto para la circunferencia. Ya no hablemos de la esfera. En mi época, estoy hablando aquí como si hablase en Argentina. En Argentina desapareció la geometría del espacio. ¿Por qué? Porque la esfera, el área de la esfera, lo que yo estudiaba a los 10 años al ingresar al bachillerato, y sabía lo que era el área de la esfera, jamás tuve ninguna duda, ni creo que nadie la tenga que no haya estudiado matemáticas, de que entendemos por área de la esfera. Pero si uno quiere definir el área de la esfera, necesita integrales dobles, porque tampoco, ni tan siquiera es una poligonal inscripta, hay que definir integrales dobles. Entonces no se puede hablar del área de la esfera. Resultado, en ningún programa de matemáticas de escuela secundaria de Argentina está el área de la esfera. Está en escuela primaria, porque son más atrevidos los maestros, 4π2. En secundaria, qué barbaridad. ¿Cómo le voy a enseñar la superficie de la esfera, el área de la esfera, si tengo que definir qué es área? ¿Y cómo defino el área de una superficie curva que no es desarrollable? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Muy cómodo sacar. Es decir, ha habido cosas que de manera natural ya van cambiando, yo creo que aquí ya no tienen sentido, ya han cambiado, pero en estas épocas, a copia de querer ser muy riguroso en matemáticas, se les ha ido la mano. Y ha habido estas cuestiones, suprimir el área de la esfera porque no se puede dar, muchas cosas que no se pueden dar. En cambio, el área de un toro, que aparece tanto, el área de un neumático o el volumen, esto se puede dar aproximadamente. Pero no, para darlo bien, había que estudiar universidad. Hasta que estudiaba cálculo 2, por integrales dobles, no podíamos saber el volumen del toro. Bueno, hay que ir cambiando, hay que ir metiendo. Utilizando el hombre no solamente tiene razón, es un animal racional, se supone, pero además tiene intuición. Entonces hay que utilizar toda la intuición para entender, para dirigir. Obligación del maestro es dirigir la intuición, dirigirla bien, para que vaya entendiendo las cosas. Me parece, ya sé que esto se permite a la polémica, no quiero que todos piensen igual, pero en general hay que tender a pensar el hombre como una cosa total, es razón, pero es también intuición. Entonces lo que ve intuitivamente tiene que verlo por los ojos. Claro, después nos dicen, entonces si en vez de tener estos ojos no tengo lentes, ya tengo otro mundo. Y si en vez de tener ojos tuviese microscopios aquí, mi mundo sería distinto. Esto que lo vea plano sería una cosa horrenda de subes y bajas. Bueno, sería así, pero como tenemos unos ojos a una medida humana, hacemos una geometría a la medida humana. Si la queremos hacer demasiado rigurosa, pensando si los ojos fueron microscopios electrónicos, ¿cómo veríamos el mundo? Bueno, no sé cómo lo veríamos, pero sería terrible. Sería otra geometría. Aquí vienen los fractales, aquí viene el caos. Esa es la fantasía que está viniendo. Sí. Bueno.
Me he encontrado enormemente positivo y estimulante todo el papel de los cuentos, fantasías, leyendas sobre la matemática, ¿no? Incluso el aspecto de ciertos problemas que eran propuestos por los dioses. Bueno, naturalmente detrás de esto hay algo muy hondo, es los griegos hacen una matemática ya desconectada de sentido práctico, de aplicación práctica. Y usted lo ha dicho muy claro, ahora en el siglo XX tendremos cosas delante de nuestra fantasía inmensas. Podríamos gozar muchísimo. No sé si nuestra sociedad va a estar muy preparada para gozar todo esto. Estamos en una sociedad en parte muy dirigida por aplicaciones prácticas. Naturalmente hay problema de crecimiento, de desarrollo, de miseria que se quiere paliar con la ciencia. Entonces mi pregunta es, ¿qué papel ve en nuestro siglo a este lanzarse sobre fantasías que en principio no están conectadas con problemas prácticos? Y segundo, ¿hasta qué punto es importante en la enseñanza fomentar este espíritu?
Sí, yo creo que afortunadamente somos tantos en el mundo, hay tantas personas para todos los gustos, que lo que hay que procurar es no polarizar demasiado en un sentido. Es decir, yo creo que deben existir, sería un desastre que no existieran, quienes buscan fines prácticos únicamente, y que por consiguiente ven a la matemática como una herramienta para tener mejor tecnología, para tener mejor medios de vida, para vivir mejor. Mejor con experiencias genéticas o lo que sea. Pero no está de más que se permita también que haya otros matemáticos de más fantasía que hagan esa fantasía, que vivan de estos números de 1000 millones de cifras, calcular el número pi más grande, el número primo más grande, creo que tiene 35.000 cifras. ¿Va a servir este número de 35.000 cifras? No sé. Pero de todas maneras, algo de esto sí que creo que si alguien lo quiere hacer, mientras lo haga bien, mientras lo haga honestamente, dejaría que se hiciera. Equilibrar los responsables de la investigación científica, de distribución, distribuir subsidios o bolsas o becas, yo creo que deben, su obligación es ir compensando, que haya un poco de todo, no polarizar demasiada dirección. Más complicado es el problema de enseñanza, más difícil. Porque por un lado la enseñanza, y al hablar de la enseñanza me refiero a enseñanza secundaria principalmente, la enseñanza de los 14 a los 18 años. La primaria me parece más definido, más claro. Si hay que desarrollar o no la fantasía, esto ya no sé. Esto ya no sé porque en realidad el desarrollo de la fantasía ya se encarga la educación extraescolar. Ya se encarga la televisión de la guerra de las galaxias y de los monstruos que tienen los ojos con espadas de fuego. Es decir, hay mucha fantasía que ya el alumno la encuentra a su manera y más bien la escuela tiene que frenar un poco. Recuerden, no sé si lo decía ya el día pasado, que había un pedagogo, un educador italiano, Prini, que decía que estamos en la época de la, o hay que corregir, la paradoja, o la, sí, la paradoja de Ícaro. Contaba, Ícaro es un personaje legendario que lo encerraron en el laberinto y para escaparse, en la época prehelénica, construyó unas alas de cera y con estas alas voló, se escapó del laberinto. Pero se entusiasmó tanto que volando, volando, llegó cerca del sol, el sol le derritió las alas y se cayó. Símbolo de la aviación, de los sacrificios de la aviación experimental, lo que fuera. Y en la educación, dice este Plini, es algo parecido. El alumno fuera de la escuela, por la televisión, por las historietas, por el cine, por lo que lee, por lo que oye, por la radio, tiene una educación, en general fantasiosa. Oye hablar de los ovnis, ha bajado un ovnis allí, grandes fotografías, toda la televisión va allí, un campo de pasto aplastado. Aquí hubo un ovnis, el otro que vio, yo vi un extraterrestre, qué bestia de negro con un solo ojo aquí. Todo esto llena la fantasía de los chicos. Bien, si la escuela también empieza a llenar de fantasía, ya terminaríamos seguramente mal. La obligación de la escuela es frenar un poco esto. ¿Qué hay esta fantasía? A mí me parece mal, pues tal vez sea inevitable. Que pongan extraterrestres, que pongan guerra de las galaxias, que pongan el rayo de la muerte, que pongan lo que fuere. Pero un poco de fantasía está bien. La fantasía en la época mía era Julio Verne. Ahora Julio Verne parece infantil, hacer un cañón que va a la luna, viaja a la luna. Ahora se va a la luna tranquilamente sin necesidad de cañón, o por lo menos se ha ido. Pero la escuela tiene que vigilar un poco más, o sea, yo no desarrollaría la fantasía. Entre nosotros en este seminario, o entre seminarios especiales, podemos hablar un día de esto, de los fractales, de la teoría de las catástrofes, de las doctrinas caóticas, qué quieren decir el caos en matemáticas. Podemos hablar, pero mucho cuidado, un poco como los pitagóricos, un poco en secreto, que no trascienda demasiado, porque si la gente interpreta cuando se dice que no hay causalidad, interpreta que no podemos predecir nada, ocurre como ya dicen que ocurrió, no sé, porque se habla mucho cuentos, de que chicos en Norteamérica o donde fuera se han tirado de un quinto piso creyendo que son Batman, que vuelan. Con la fantasía quieren volar y se estrellan. Entonces también hay que procurar entre nosotros fantasear, pero ya en la escuela, en la didáctica, no dar más que posiblemente lo consagrado. Todavía estamos en un periodo de determinismo, que es lo que va a dar resultado. Saber que un problema tiene solución y que hay que buscar la manera de resolver. Buscar la manera de resolver, favorecer maneras de resolver, incluso a través del ensayo y error de los ordenadores. Pero ya demasiada fantasía, como ahora hay los dibujos fractales, muchos fanáticos que están buscando, no sé qué buscan en los dibujos de muchos colores, de las representaciones y transformaciones fractales, a cierta edad puede ser un poco peligroso. Me parece que son cosas todo opinables. Pero entre nosotros sí, podemos desbordar la fantasía, somos grandes, pero salir de aquí, nos callamos y decimos que hemos hablado seriamente de la teoría de Laplace y del binomio de Newton.
Yo quería preguntar algo que seguramente no tiene respuesta ninguna, solo quisiera saber su opinión. Era enlazando con la pregunta anterior de Enric Trillas sobre el problema de la demostración. Parece que a lo largo de la historia no solo cambia la noción de demostración, sino la necesidad de demostración. Y en ese sentido la noción. Hay cosas que necesitan o no necesitan demostración, y eso depende. Por tanto, parece que esto va unido al problema de la duda o de la no evidencia, ¿verdad? A mí se me recuerda una cosa terrible. Bueno, Aristóteles en la Metafísica afirma, cuando él habla de los principios básicos de lógica, ¿verdad?, de algunos principios fundamentales de lógica, él menciona el principio de no contradicción, ¿verdad?, y dice que, bueno, que es un principio tan evidente que no necesita demostración. Bueno, y que si algún día alguien no lo viera, pues sería complicado, habría que demostrárselo, pero sería complicado. Yo me he encontrado con este caso, ¿verdad? Con el caso del alumno que te dice, no veo lo de no contradicción. Entonces supliqué a Aristóteles que me ayudara para mostrarle, ¿verdad?,
de una forma intuitiva aquello que su intuición le negaba. O sea, es un caso patético, terrible, como lo arreglas. Muy bien. Al final incluso aprobó, creo. Me parece que aprobó. Pero bueno, eso no... Paciencia. Eso quiere decir... Pero cuidado, a lo que voy. Eso quiere decir que lo que es evidente o lo que necesita demostración va variando. De acuerdo. Mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Qué hacer para potenciar? Pero claro, se hablaba de intuición.